Agafa el teclado.
Bueno, pues yo había propuesto en la reunión anterior hablar sobre la relación entre dos pintoras, Leonora Carrington Remedios Varo y una fotógrafa, y, pero anunciaba las dificultades. Y empecé por la fotógrafa, Catiorna, que es la figura que menos he trabajado, y el artículo se ha acabado convirtiendo en una reflexión sobre la obra de Catiorna, y las otras van a quedar para el segundo volumen. O no, porque tengo una tentación, que es que cuando acababa de escribir este artículo, en agosto, con un mes de retraso, en el Archivo de Historia Social de Ámsterdam se ha encontrado el archivo de Catiorna, esta fotógrafa que hasta ahora solo se conocían 200 y pico fotografías. Y supongo que también documentos, con lo cual, cosas que no tenemos, de correspondencia, de si tenía un carnet de un partido o cosas así, pues iluminaría. Lo que pasa es que me parece que es un poco precipitado querer seguir con esto para el segundo libro. Bueno. Entonces, yo había empezado mi artículo con una cita de In Praetoribus que dice: teoría procede del verbo griego teorein, no sé, que significa mirar. Hacer teoría quiere decir, pues, originariamente, mirar bien la realidad, el mundo en el que me muevo, y también a mí misma en mi vida y en mi obrar, y encontrar palabras adecuadas. Y me parecía que esto es un poco lo que yo quería decir, que a través, no de las palabras adecuadas, sino de las imágenes adecuadas, ya que es una fotógrafa, Catiorna había sabido establecer una teoría, un pensamiento, una manera de un imaginario sobre los temas que había trabajado. Catiorna es una artista... No, porque no las voy a poner todas, ¿sí? Porque, bueno, es solamente para que la conozcamos. Es una fotógrafa húngara de familia burguesa, familia judía, que estudia en Budapest, estudia fotografía en Budapest y que es bastante desconocida en España. No sé, en Italia, hay una tesis sobre ella de una italiana, Lisa Pellison, pero es bastante desconocida, a pesar de que lo que más se conoce de su obra es, son imágenes de parte de nuestra historia, que es la Guerra de España. De esas fotografías de la guerra se han hecho bastantes exposiciones, empezó una en el Archivo de Salamanca y la última la hizo la CGT en el 2016, pero siempre son exposiciones sobre esas fotografías, es lo más conocido de su obra. Ella, después de la Guerra Civil, se exilió, como se había comprometido mucho políticamente, se exilió a México y ahí también continuó haciendo una tarea muy importante como, como fotógrafa. Últimamente, su trabajo, aunque sigue siendo desconocido así a nivel general, está empezando a tener más reconocimiento. Tiene obra en el Reina Sofía, tiene obra en el MoMA, tiene obra en todos los museos de arte moderno de México, empieza a tener un reconocimiento, aunque sea a nivel de ella se inició como fotógrafa en Budapest, en el taller de un fotógrafo húngaro de Pepsi, en el grupo este donde estaba también Capa, y de artistas que estaban preocupados por la capacidad del arte para transformar el mundo, por un lado, y por otro también con la capacidad del arte para transformar el lenguaje, para crear un lenguaje nuevo, para crear un lenguaje fotográfico, un lenguaje de vanguardia. Entonces, ella, cuando puede, va a Berlín para conocer los grupos en Berlín en relación con los grupos dadaístas. Había muchos artistas que trabajaban con él, con el arte y su relación con la política. Luego va a París, en París está en contacto con, no sabemos si con el grupo, pero al menos sí con las propuestas surrealistas, porque tiene muchas obras donde eso se ve, pero no voy a hablar de esas obras. Tiene que regresar, y de París, en parte por el avance de la situación mundial y en parte porque está ya la revolución en el Estado español, ella, que es una fotógrafa libertaria, que es una fotógrafa que políticamente se sitúa en el anarquismo, decide venir a España a fotografiar la realidad de lo que está pasando. Bueno, después en México también tiene una larga obra que solamente la enumero y ya está. Cuando Katy Horna llega a España, no se sabe muy bien por qué llega. No se sabe si llega de motu propio, si llega porque la contrata el gobierno de la República, si llega porque tiene vínculos con partidos anarquistas, no se sabe. Pero lo cierto es que ella se define como una obrera de la cultura. Nunca jamás intentó en toda su vida hacer ni una exposición, tampoco en México, ni vender su obra. En México se dedicó a la fotografía como reportera gráfica para muchas revistas y también a la docencia, que ejerció casi hasta su muerte con 90 años, yendo los alumnos y las alumnas a su casa. Y en el año 79, unos años después de la muerte de Franco, ella hizo entrega al gobierno español de una pequeña cajita de hojalata donde había sacado 200 y pico negativos, que son las únicas fotografías de la guerra que hasta ahora, que se ha descubierto esto de Ámsterdam, se conocían. Bastantes investigadores e investigadoras que han trabajado sobre este archivo, sobre este fondo, han llegado a unas conclusiones parecidas. La fotografía durante la Guerra Civil Española se desarrolló muchísimo en el sentido de tanto ser una herramienta de propaganda, pero también tuvo un papel muy diferente al que había tenido en otros conflictos bélicos. Y figuras como, por ejemplo, la de Robert Capa y la de Gerda Taro construyeron también todo un lenguaje sobre la fotografía de guerra. En parte, ayudados porque las nuevas cámaras ya les permitían no tener que poner el trípode y poner la cámara y estar no sé cuánto tiempo, sino correr con la cámara. Y de hecho, Capa y Taro pusieron en el imaginario de la fotografía de guerra esas fotografías que se dice ligeramente desenfocada, que es el título de la autobiografía de Capa también, que implicaban que el fotógrafo, como el soldado, estaba en primera línea, ponía también su vida, ponía también su riesgo, y que de alguna manera eso atañe también a los espectadores o espectadoras, que al ver esa fotografía pues nos situamos, ¿no?, en otros lugares. Bueno, sobre la fotografía en la Guerra de España se ha escrito mucho, pero todos los historiadores y las historiadoras que han trabajado sobre la obra de Katy Horna destacan que ella crea un imaginario totalmente diferente. De las casi 300 fotografías, solo hay 3 que están tomadas en escenarios de guerra. En escenarios de guerra, en el frente y en combate. Porque luego hay otras fotografías en el frente y hay fotografías en las ciudades destruidas, que también son fotografías de guerra. Pero digo, de la acción bélica, solo hay 3 fotografías. Esto puede ser casualidad, ahora que sabemos que hay muchas más fotos, pero casi todas nos hemos decantado por pensar que ella hace una selección. Imaginaos que ella sale a pie por esa carretera bombardeada con lo que tiene encima, es decir, que ella hace una selección de lo que más le interesa. A lo mejor es una hipótesis errónea y ella coge lo primero que tiene a mano o lo último que hizo. Pero como son fotografías que van desde el 37 hasta el 39, podemos pensar que es como una selección. En estas fotografías del frente, porque Katy Horna sí que hizo fotografías del frente, aparte de estas 3 de acción bélica, todas las demás son fotografías, enseñé una a la otra casi todas, como por ejemplo esta, o por ejemplo esta. Lo que ella ha intentado retratar son momentos en que, aunque el frente está presente, porque el soldado está en el frente, el soldado en esta imagen, en la anterior, está como encerrado, está como separado del frente y está poniéndose en contacto con lo que no es el frente, con la madre, con la amiga, con la hermana, con el hijo, con lo que sea, ¿no? Y son fotografías en las que Por ejemplo, en esta está tomada en enero o febrero, pero hace un buen día, el soldado se ha quitado los calcetines para que... Pero está como totalmente concentrado y está estableciendo un vínculo con lo que no es el frente. Y el sonido, digamos, de estas fotografías no es el fragor de la batalla, sino que es el silencio de la introspección. Otras fotografías en el frente es preparando el rancho, o es acicalándose, ¿no? Una cosa que parece que es como el cuidado femenino, pues el afeitarse, el peinarse, el estar. Elige este tipo de imágenes. También, las imágenes de Catiorna, algunas fueron publicadas, ella nunca firmó, con lo cual solo podemos identificar las fotografías que publicó en muchas revistas, en Semáforo, en Umbral, en CNT, en Solidaridad Obrera, en muchas revistas anarquistas, pero solo podemos reconocer o unos fotomontajes que firmó como Katy o las fotos que hemos podido identificar de ella porque estaban en la cajita. Hay muchas fotos en estas revistas que a lo mejor ahora, a partir de este descubrimiento de Ámsterdam, amplían y decimos, ah, pues sí, tenía muchas, pero bueno, por ahora es lo que son los documentos, digamos, que tenemos. Entonces, también del frente hace, por ejemplo, fotografías de la toma de Teruel, pero en lugar de, como hubiese hecho Capa o Taro, ponerse ahí al lado del tanque, pues ella claramente va detrás, claramente muestra su miedo al hacer las fotos, detrás de una columna, escondida, lejana, o sea, no intenta hacer esta identificación entre reportera intrépida o... Y sus imágenes son casi siempre de vacío, la ciudad vacía, un perro muerto, es el único muerto casi que sale en todas sus fotografías de guerra, imágenes de ruina, imágenes de desolación, pero nunca de la crueldad sobre los cuerpos. Durante la Guerra Civil, algunas de las fotos que tuvieron más repercusión a nivel internacional fueron las hileras de los cadáveres de los niños del bombardeo de Madrid, esa fotografía de ay, se me olvidó el fotógrafo, bueno, que está la mujer con el cadáver de su marido, que es desgarradora. Catiorna nunca presentó imágenes, sino siempre como de solidaridad, de respeto, o la muerte representada en las ruinas, en el vacío, en la desolación. Horna eligió representar en las imágenes de retaguardia la presencia continua y dolorosa de la muerte en la contienda con imágenes tan alejadas, del heroísmo como de lo espectacular. Los edificios derrumbados o destripados, los montones de escombros en los que se adivina la destrucción de las cosas, las ruinas. También en estos casos, bueno, como en los anteriores he mencionado, su mirada es inédita. Esa es la idea, que la mirada que establece es otra. Las imágenes que establece son otras, por lo tanto, el imaginario también es otro. Le interesó mucho representar lo que sucedía en la retaguardia con los refugiados, con la población civil, con la gente que huía y llegaba a otra ciudad y se tenía que acoger en centros de... O también con los niños que, o porque sus padres morían, o porque sus padres los enviaban, sus madres, ¿no? Con los niños que estaban sin familia y que estaban recogidos en centros de acogida. Le interesó mucho también representar en la retaguardia, bueno, estos centros de acogida, tenemos aquí algunas imágenes, escenas de un centro, por eso decía cuando ha hablado la compañera, aquí también vemos a esta mujer que ya dejó de amamantar al bebé para también poner en brazos a su otra hija, o a esta otra imagen también en Bebel Rubio, o estas fotos me detengo un poco más porque ahora hablaré más de ellas, y también la vida cotidiana, es otra imagen que enseñé en el otro seminario, un poco de no los héroes del frente, sino esas otras heroínas que no son solo las milicianas, que son tal vez la imagen icónica femenina más difundida, digamos, de la época de guerra, sino las mujeres que día a día sostienen la vida, pues haciendo la comida, llevando a los niños al teatro callejero, que no tienen muy miedo a que en cualquier momento puedan caer bombas, porque hay que seguir sosteniendo, jugar, ir al parque, lavar la ropa, que sea, todas las críticas y historiadoras sobre las fotografías de Horna han reconocido esta mirada diferente. Esta imagen de la madre, que es una imagen también inédita, porque durante la guerra, porque en la propaganda bélica la imagen de la madre, la imagen de la mujer y de la madre, o la madre destrozada, con el cadáver del niño muerto, o la madre heroica, la madre coraje, diríamos, que entrega a sus hijos al frente, ¿no? O que pone a los hijos como motivo, salvemos a nuestros hijos, continuemos la guerra, hay que salvar a los hijos. Entonces las imágenes de Katy son muy diferentes. De la relación entre madres e hijos, hijas, la fotógrafa ha querido destacar, a pesar del contexto, los sentimientos de ternura, intimidad, visibilizar la excepcionalidad de la situación, pero también la pervivencia de las relaciones humanas. No son ni víctimas ni heroínas que sacrifican a sus hijos, y no aparecen indefensas, desesperadas o pasivas, sino amorosas y fuertes, ¿no? Aunque no como milicianas, sino como madres. También destacar que el universo fotográfico de Horna está poblado de niñas. Las niñas aparecen poco en la fotografía de guerra. Aparecen los niños jugando a la guerra, aparecen más los niños en masculino, digamos. Pero la presencia de las niñas en la fotografía de Horna es muy evidente. Entonces, vale, ya está dicho, todos los críticos y críticas coinciden en esta mirada inédita, que crea otro imaginario. ¿Y por qué? ¿Por qué Katy Horna? ¿Por qué a ella le interesa esta mirada? ¿Por qué no le interesa otra mirada? Un poco, ¿cuál es su bagaje? ¿Cuál es su genealogía de fotógrafa, de pensadora? Entonces yo digo, bueno, pues tal vez la primera genealogía que hay que buscar es la política, porque ella va a Berlín y va a Budapest al taller de Pepsi, es decir, se relaciona con artistas muy politizados, y ella misma se considera una obrera de arte y viene a España a la Revolución a hacer fotografías, también muchas fotografías de mujeres libres, de un meeting de mujeres libres, de las asistentes al meeting y participación también en la revista Mujeres Libres. Entonces, el primer punto que quiero señalar es, vale, tal vez su pertenencia política hace que ella se detenga en muchos de estos aspectos que son como logros de la revolución. Por ejemplo, en este hospital instalado en una iglesia, que de lo que nos habla es de los cuidados. O también tiene una serie de imágenes de la colectivización de los campesinos en los viñedos a la salida de Madrid. Entonces, la colectivización del trabajo de la tierra, entonces son escenas también cotidianas de los campesinos, que si no, que se comería durante la guerra si los campesinos no siguen produciendo. Y en estos centros de acogida también algunos de ellos están muy claramente vinculados al proyecto anarquista, porque son centros que se construyeron cuando era ministra Federica Montseny y Amparo Poch era su, no me acuerdo muy bien de las jerarquías, secretaria general de... Amparo Poch fue una médica y fundadora de la agrupación feminista y anarquista Mujeres Libres. Entonces, por ejemplo, en uno de los centros que visita y fotografía, el paritorio se llama Federica Montseny, y otro lo visita con la directora, que es una compañera.
Era ministra de Sanidad.
Fue ministra de Sanidad un breve periodo, pero durante ese periodo puso en marcha este proyecto, que luego no tuvo continuidad, de unos centros de acogida que no eran solo de acogida para las madres que huían, eran para las madres que tenían críos pequeños, estas fotos que hemos visto, que en Madrid, bombardeado, no podían estar a gusto, no podían estar bien, y además eran unos centros donde se acogía a las mujeres con todos sus hijos, porque a ver, te llevas al bebé y ¿dónde dejas al de 4 años o al de 8 años o al de hasta los 14 años? Se acogían a todos. Y bueno, y a partir de esto y de estas fotografías de ella en Mujeres Libres, pues yo quiero tirar de otro hilo, que ya no es el de la el de la militancia anarquista, digamos, que tampoco sabemos si la tuvo, lo que sí que sabemos es que publicó en las revistas anarquistas y se situó en las pocas, nunca, no le gusta hacer entrevistas, pero sí, una obrera del arte, y sí que dice, fui a España porque era anarquista y porque... Y entonces empecé a leer un poco sobre mujeres libres, que la verdad es que yo desconocía mucho de mujeres libres, y me sorprendió mucho el pensamiento de Lucía Sánchez Saornil. ¿Por qué elegí Lucía Sánchez Saornil? Porque estas fotografías que hemos visto aparecen ilustrando un artículo, Lucía Sánchez Saornil, con fotografías de Katy Horna. Entonces yo pienso, bueno, pues a lo mejor incluso fueron juntas, o a lo mejor charlaban, o a lo mejor se conocían, no tenemos idea de todo esto. Pero entre las fotografías de Katy Horna y los textos de Lucía Sánchez Saornil, pues yo sí que vi ese vínculo. Y los textos de Lucía Sánchez Saornil me sorprendieron mucho, porque yo siempre había leído que era como una postura contraria a la de Federica Montseny sobre la maternidad y la imagen de proyecto de, bueno, la imagen de la mujer. Y leyéndola me pareció que no era tan diferente, que en algunas cosas sí que era diferente, porque por supuesto ponía el ser mujer por delante del ser madre, pero que su relación con la maternidad no era ni mucho menos negativa, ni mucho menos. Y también sobre los textos feministas de Sánchez Saornil en Mujeres Libres. Este texto de Sánchez Saornil se titula La maternidad bajo el signo de la revolución, que ya pone estas dos palabras, maternidad y revolución, en relación. Aquí describe lo que ya he dicho, pero dice sobre todo que esta revolución, la maternidad de Vélez Rubio, del pueblo, enriquece con fisonomía propia el conjunto de creaciones de nuestra revolución. Y a lo largo de sus textos, Lucía Sánchez Saornil insiste todo el tiempo en que lo más revolucionario de la revolución es eso, es haber creado estos espacios donde las mujeres pueden criar en paz. Dice, que tenía otra cita... Henos pues aquí, este es el texto editorial de la revista Mujeres Libres, en la que también participó Katy Horna con estas imágenes de madres e hijos. Henos pues aquí en plena hora nuestra, dispuestas a seguir hasta sus consecuencias últimas el camino que nos hemos trazado. Encauzar la acción social de la mujer dándole una visión nueva de las cosas, evitando que su sensibilidad y su cerebro se contaminen de los errores masculinos. Es decir, que en estos años en que se había peleado tanto por el voto femenino y por la igualdad, y Mujeres Libres se distancia claramente de esta idea de equipararse al modelo masculino, y todo el tiempo lo que están diciendo es no queremos la igualdad. Todo lo contrario, porque esa, o sea, ser iguales, ¿a qué? Dice, la guerra llega... Es el patriarcado, dice, lo que nos ha llevado a la terrible encrucijada en que nos hallamos ahora. Exceso de rudeza, de audacia, de inflexibilidad. Virtudes masculinas han dado a la vida este sentido feroz por el que los unos se alimentan de la miseria y el hambre de los otros. La humanidad se ha desenvuelto en dirección unilateral y esa es la consecuencia. La ausencia de la mujer en la historia ha acarreado la falta de comprensión, de ponderación y afectividad que son sus virtudes, y en cuyo contrapeso el mundo hubiera encontrado la estabilidad de que carece. En todos los textos de Saornil se repiten tres ideas. Una propuesta de feminismo que valora la diferencia con lo masculino, la conciencia de que la ausencia de las experiencias femeninas en la construcción de la historia y de la cultura han sido negativas para todos, para hombres y para mujeres, y la necesidad imperiosa de incorporar la excelencia femenina a la vida social y la revolución. También hay otro texto de Lucía Sánchez Saornil, El sueño de Federica Montseny, en que habla también de otra maternidad, de la de Burjasot, que también acompaña con las fotografías de Katy Horna. Yo pienso que debieron de coincidir en algún momento, porque entre las fotografías de Katy Horna hay también en la maternidad una de Mary Barroso, que era la compañera de Lucía Sánchez Saornil, en la maternidad con un niño en brazos, o sea que seguramente fue un viaje que hicieron juntas. Y aunque por ahora no lo podemos saber, pues las palabras de Lucía Sánchez Saornil a mí me han como iluminado para encontrar por qué Katy Horna hace esta construcción del imaginario de la revolución, que está basado en estos gestos revolucionarios de mantener la vida, en unas gestas revolucionarias de la contienda bélica. No sé cómo voy de tiempo, pero leo las conclusiones. Katy Horna eligió recoger en sus fotografías tomadas durante la guerra muchos momentos, situaciones y escenas de acogida, refugio, cuidados, crianza, afectos y sentimiento de la vida. Su mirada se detuvo más detenidamente en los gestos del amor que en las gestas de muerte. No creo que fuese porque la fotógrafa no quisiese ver el conflicto o el dolor, ya que los vio en todos los frentes que visitó y están presentes con un profundo sentido de empatía en muchas de sus fotografías. Pienso que Horna consideró, iluminada por las palabras de Sánchez Saornil, que los gestos cotidianos del amor y del cuidado son revolucionarios, y por eso su mirada de mujer comprometida los fotografió. Su mirada se detuvo también en muchas mujeres, niñas y ancianas que eligió como protagonistas de sus fotografías, visibilizando su presencia y sus acciones, construyendo imágenes que incorporan sus experiencias a los imaginarios históricos. De esta manera, la significación de la diferencia sexual en sus fotografías lleva a Katy Horna a, citando, transgredir el orden existente y crear un nuevo orden simbólico. La fotógrafa elaboró su obra con una determinada política de la representación que responde a lo que desde el feminismo de la diferencia llamamos la política de lo simbólico, que nace del reconocimiento de la autoridad femenina, que consiste en poner en el mundo las maneras femeninas de verlo. Transgrediendo las tradiciones patriarcales de representación, las fotografías de Horna construyen un lenguaje y una narrativa histórica diferentes que expresan la experiencia femenina y la reconocen autoridad. La mirada de Horna es comprometida y militante, y es también, en el sentido que le da Saornil, una actuación femenina en el contexto de la revolución y la guerra. Y con esta mirada, Katy Horna hace imaginario, hace teoría y hace pensamiento sobre lo que es la guerra, lo que es la revolución y lo que es la transformación. Quería solamente pasar estas imágenes, estas ideas en una revista internacional, o estas imágenes en el Hospital del Pueblo, ¿no? Como esa voluntad de retratar los logros de la revolución, pero también la persistencia de lo humano. Aquí, claro, hay como la República tiene medios, ¿no? Este quirófano que está tan. Pero ahí también se cuida de las personas, la revolución se cuida de las personas.
Sí, sí.
¿No? Y esta es la imagen de la mujer amamantando, que aquí está transformada, reencuadrada para centrar solo en esta imagen. Y esta es la página interior con el texto de Lucía Sánchez Saornil y las fotografías de Horna, donde vemos el paritorio, vemos los niños haciendo deporte, vemos los niños en clase, las clases al aire libre, las profesoras. Y este es el otro texto en Mujeres Libres, también con fotografías de Katy Horna y texto de Aurea Cuadrado, que es otra mujer de la agrupación de Mujeres Libres. Y bueno, esta es
muy bien, gracias.
No he sabido relacionarlo con Katy Horna, pero a pesar de tu ayuda
Sí. ¿Es la única que da esta visión de la guerra civil? ¿O hay otras personas que tienen esta idea? Es una mirada así, ¿cómo puedo decir? ¿Distinta de las miradas de las otras personas?
Es una mirada muy distinta de todo el imaginario sobre la guerra, también de Gerda Taro, por ejemplo, que es la primera línea.
Es algo único,
no tan único. No. Hay otra mujer menos estudiada todavía, pero que a lo mejor también anarquista, pero que no está en el frente ni retrata la guerra, solo retrata la vida cotidiana y, y no se retrata Barcelona y no necesariamente parece que haya guerra, porque no retrata ni las ruinas ni que es Emma del Mijailis. Pero yo no he tenido tiempo de profundizar más en su obra. Hay muy poco escrito sobre ella, así que será fácil, pero muy es muy inédita. Esta mirada.
Esta mirada, pues, será una. Se puede poner una otra mirada, una mirada nueva. Es algo por eso, si preguntaba.
En el título, sí, dice,
se puede, otra mirada, algo para intentar subrayar que es
otra. Una mirada, las fotografías de Catió.
Otra mirada, algo que te diga es distinto, es único, no es así, es una exageración.
No es una exageración, no. Solo que no me había parecido necesario anunciarlo en el título, sino como ir como llevándola hasta las conclusiones.
Porque parece algo raro. Para una persona que no conoce nada, no sabe nada. A mí me pareció otra, me pareció distinta, me pareció nueva, por eso.
Para mí es algo impactante.
Sí, sobre todo como corpus, ¿eh? Sí, luego también hay fotografías sueltas.
Hay
una fotografía de una miliciana, vestida de miliciana con un niño en brazos también, sí, ¿no? Sí. Hay fotografías.
Es como si fuese un programa de mostrar
la realidad,
no es una foto, es un programa.
Es un, bueno, y su pensamiento, ¿no?
Sí,
sí. A mí me gusta pensamiento.
Y bueno, y a mí esta coincidencia con el pensamiento de Lucía Sánchez Abril, pues ahora tengo una curiosidad de ir a Ámsterdam
y
ver si hay algo más, o si solo hay fotos, o qué son las otras fotos. Igual tiran todo esto por tierra porque hay fotos de la casa de Lucía Sánchez Abril. No creo, no creo.
Son 1000 cuadros que de 30 nada más, 40 o 20.
No, bueno, Saormir empieza como poeta ultraísta de vanguardia con poemas románticos y de amor lésbico oculto en fiestas ultraístas a mediados de los años 20. Poeta de vanguardia. Es de clase en España, es de clase obrera, trabaja en la Telefónica y después es una de las fundadoras de Mujeres Libres con Amparo Porra y con Mercedes Comba Posada. Y empieza a escribir, había escrito ya en CNT y en Solidaridad Obrera, pero aunque no se firma, en Mujeres Libres hay muchos artículos sin firmar, Antonia Fontanillas, que empieza también Mujeres Libres, y Pau, una joven investigadora, que tiene manuscritos y han establecido un corpus de las obras de Lucía Sánchez Arrín, que es en las que yo me he basado. Y ella deja de escribir después de la guerra, porque Lucía Sánchez Abril no se exilia. O se exilia, pero regresa porque no tiene papeles. Regresa, sí, mira, ya me acuerdo. Regresa y está sin papeles muchos años. Está sin cartilla de racionamiento en el franquismo, viviendo oculta con la familia de Mary Barroso, que es su compañera. Y bueno, y sin cartilla
de
racionamiento.
¿De cuánto sobrevive?
Y después se dedica, porque ella de joven había estudiado Bellas Artes, Lucía Sánchez Saormil, y de mayor su actividad creativa la pone más en la pintura, pero Pretextos de Valencia también ha editado un libro de poemas suyos, donde también hay un homenaje a Durruti, quiero decir que hay poesía también muy de homenaje. Sí. Esa es otra de las imágenes de muerte que aparece en su corpus, la máscara de Durruti muerto, que era como una máscara que se reprodujo y estaba en las oficinas y estaba como escultura, como busto. Bueno, es que en México sí que es muy conocida, igual que Remedios Varo, o sea, toda esta generación del exilio.
¿Qué tipo de fotografías hizo?
Pues en México hizo mucha fotografía alimentaria, mucha fotografía de supervivencia, para revistas femeninas también, de cocina, de moda, pero también para la revista, no sé, tengo una lista de 20 revistas en las que participó. La fotografía que más se le reconoce en México como artística es la que se le reconoció desde la recuperación del surrealismo, digamos, del surrealismo durante la República, porque ella es unas fotografías que se llaman encuentros visuales, que publicó en una revista muy de élite que se llamaba Snob, que eran así como muy surrealistas.
Ah.
Pero tiene una serie...
Aquí aparece realista, no aparece el surrealista.
Sí, pero también tiene, no sé si, no sé si, lo, si las...
No, no las vimos.
No las tengo aquí recogidas, pero tiene, por ejemplo, toda una serie que se llama Hitler y Hitler Huevo, que es un huevo con bigote, es como un cuento visual que ella hace, huevo con bigote, que está haciendo un meeting y salta tanto que se queda en una tortilla y que es así como una serie de 5 o 6 fotos. Tiene una serie del mercado de las pulgas en París, donde es también su admiración por el objeto encontrado, por cómo se acerca a los puestos y objetos, o sea...
Visitas facetas.
Pero sí, en el arte, sí. En México tiene una serie muy bonita, bueno, muy bonita, no sé si es la palabra, en un manicomio.
Ah.
Tiene unas fotografías... que luego toda la vida verbalizó que no sabía si había hecho bien en publicarlo. Toda la vida estuvo con esa cosa que es lo mismo que en las fotografías de guerra. La política de la representación, los límites, ¿cuáles son los límites? ¿Qué es lo que podemos representar? ¿Y qué es lo que banalizamos al representar? Y siempre esa publicación...
Muy bien.
¿Ella tuvo relación con guerra, tal? Porque claro.
Directamente no, entre otras cosas porque Gerda Taro tenía una relación amorosa con Capa, que había sido su primer amor, pero de esta militancia política, Capa se vinculó al Partido Comunista y Taro y Horna al anarquismo.
Se tuvieron una relación.
No se sabe mucho. No se sabe mucho, pero hay esta foto que hemos visto, que es de él y de él. De ella hacia él, muy joven, o sea, coincidieron en el taller de Pepsi, pero bueno, políticamente no.
No coincidieron,
no tomaron caminos
diferentes, desde la militancia y la voluntad de cambiar el mundo con el arte, pero cada uno, pues.
Muy bien.
Lo que condicionó su mirada, ¿no? Totalmente. Pero es una mirada realmente muy especial. No es suya. O sea, a mí hay fotos de Gerda Taro o de Capa que ese coraje tan directo, o sea, sin filtro, no me impresiona tanto como algunas de las fotografías de Katy Otna, como a través como de la desolación te muestra, o sea, a mí impacta más, digamos. Es esa capacidad de que un filtro mental, o sea, la capacidad de pensar cómo representar, hace que te sobrecoja, ¿no?
Sí, es ese, es una de las fotos más conocidas sobre la guerra, sobre los niños en la guerra, pues es esa en que hay unos niños jugando a que fusilan a otro niño.
Sí.
Mientras que todo lo que hace Katy Otna es los niños alrededor de una maestra mirando cómo son los pistilos y los pétalos de una flor. No sé, es querer plasmar otras cosas que también durante la guerra siguen...
O sea, otra mirada.
Sí, otra...
Otra mirada.